La vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos aquí numerosísimas monografías breves.
La cantidad de material que
sí,
hoy,
es increíble el trabajo que se ha tomado nuestro equipo de producción. Realmente no salgo de mi estupor. Por ejemplo, ¿estás preparada para vivir con el niato que conociste? Claro, porque muchas, esa es una nada más,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero muchas mujeres conocen a uno,
sí,
a usted por la enramada, en cualquier parte, ¿no? Y le gustó el tipo.
Pero no se lo va a llevar a vivir.
Claro, no se lo va a llevar a vivir con
hay
con
un
ella.
Tiempo de conocimiento,
tiempo
de preparación.
¿Pero qué significa? Discúlpeme, ¿qué significa estar preparada? ¿Cómo se prepara?
Y bueno, para empezar a alquilar algo.
Ah, a eso se refiere.
Usted se lo lleva a vivir con usted, usted vive con su madre,
claro,
su padre y varios hermanos, podría resultar enojoso. Pero no es muy interesante esto. ¿Usted se lleva a vivir a las personas que conoce inmediatamente a su casa?
No.
Porque hay gente que conoce a alguien en un bailón.
¿Cómo va a llevar un desconocido?
Y ya dice, ay, viniste a vivir conmigo, aprovechando que...
Uno tiene que tomarse varios meses para conocer a la persona, que no tenga defectos muy graves.
Y después le dice, te mereces vivir conmigo.
Bueno, pero no nos gusta eso.
Bueno.
¿Cómo hacer bomba de crema, también conocidas como profiteroles?
¿Qué? Es más lindo bomba de crema.
Mucho más lindo bomba de crema.
Porque los profiteroles parece que no se comiera por la boca. No.
Ahora, ¿cómo se rellena? Buenas tardes.
Sí.
¿Cómo se rellena las bombas de crema, doctor?
Bueno,
tenemos
el doctor en bombas de crema.
Sí. Al doctor Patricio Coso, experto en toda clase de rellenos.
Uh-huh.
Él es experto en rellenos en general, ¿verdad?
Rellenos en general. Esto...
Tanto de profiteroles como de bombones... arroleados, cubanitos,
y eso todo
bola de braille, etcétera.
En la facultad de medicina,
no sé dónde lo
señor, es una academia de relleno. Usted trae cualquier cosa vacía y yo se lo relleno.
Se lo rellenamos, ponen, no importa lo que sea, se lo rellenamos, dice el aviso, y aparece él así cruzado de brazos con cara de te voy a rellenar.
Bueno, ¿qué quieres que le rellene?
Sí, momentito.
Momentito, yo no quiero que me rellene nada. Le digo, ¿cómo se pone la crema adentro de la bomba? Porque algunos me han dicho...
Venimos, porque nos estamos asesorando.
Perdón, discúlpeme, yo estoy atendiendo al señor, yo no sé quién es usted.
No, el señor viene conmigo.
Momentito.
Bueno, ¿qué es? ¿Amigo del señor? ¿Primo? ¿Hermano?
¿Qué es? ¿La policía esto?
No, me llama la atención que entró al local sin anunciar.
Y el señor no le preguntó nada, mire, yo le tengo que dar todos los datos.
Buenas tardes, fue amable.
Y yo dije buenas tardes después y te le tengo que dar todos mis antecedentes.
El señor trabajaba antes conmigo, me rellenaba los cubanitos.
Ajá.
En un puesto que
soy repostero recibido en...
El señor. Rellenó cubanitos hasta que empezó a engordar.
Sí.
Y le engordaron los dedos especialmente.
Sí.
Entonces después, ¿te acordás?
Sí, lo rompía.
Pero
me reventaba todos los cubanitos, tipo. Así que lo tuve que reemplazar con una persona de manos chicas.
No, pero usted el cubanito lo rellena con la manga.
¿Cómo con la manga? ¿Dónde meto el dulce en la manga?
Señor, la manga es un adminículo.
¡Epa!
Cubanito estamos hablando.
No, sí, cubanito. Que usted aprieta como un pomo, ¿ve?
Bueno.
Aprieta por acá y le sale por allá.
¿Usted me, doctor? La forma que se expresa no parece.
No. ¿Y cómo con eso? Pero eso es muy sucio. A mí me gusta el relleno a mano.
No, pero eso es más
con
sucio.
Con un dedo, elige el dedo que sea, ¿no? Conforme al diámetro lo que va a rellenar. Pone agarra un poco de dulce de leche y mete el dedo en el cubanito, en el profiterol o donde fuere, señor mío.
No, señor, eso además de antihigiénico y puede romper el cubanito, por ejemplo, en una bomba. Usted le queda el agujero si mete el dedo.
Esto es verdad.
Y esto es lo que nosotros nos planteamos.
Porque queremos hacer bombas rellenas. Y quedaba la bomba agujereada y venían los clientes, decían, pero esta bomba parece que le hubieran metido el dedo adentro.
No, es claro.
Y nosotros no, decíamos nosotros que nos chupábamos el índice.
Un rubro, tenemos una panadería que es fantástica de lo mejor.
Sí.
Pero el rubro de pastelería...
Lo relleno,
no. Vinimos a una especialización, a un mastering.
Claro, porque incluso en vez de rellenar a las bolas de fraile, le ponemos por afuera.
Claro.
Y la gente las puede agarrar.
Ah, no.
Que toda, rodeadas de dulce de leche, es una porquería, nadie las quiere.
Claro, y además también es imposible.
Algunos incluso las compran, se las chupan. Después no se las comen.
¿Qué? ¿Pero qué? ¿Deja todo exhibido, todas chupadas exhibidas ahí en la panadería?
Sí, sí, qué sé yo. Bueno, no importa. Usted limítese a nuestra consulta, ¿no es cierto?
Bueno, escúcheme, usted quiere rellenar y una bola de fraile. Si no cuide los modos porque me está
una bomba, señor, un profiterol, no una bola de fraile. La bola de fraile nos interesa menos porque igual sale... la gente la prefiere sin relleno, la bola de fraile. La verdadera bola de fraile no tiene ningún relleno, ningún agregado, nada.
Bueno, el profiterol hay que inocularlo.
Epa, señor.
Para...
Vamos, ¿eh? ¿Qué te dije?
Para rellenarlo, ¿comprende? No. Entonces, usted pone... Tenemos una especie de jeringa especial.
Ah, una jeringa.
Una jeringa, claro.
No, pero es especial.
No, no se me había ocurrido a mí esa posibilidad.
Ahora, es que es difícil pasar la crema aguja pastelera por la aguja.
Claro, realmente. Te...
No, pero es una aguja
te
que...
Te pone los dedos blancos de tanto.
Es una aguja que le aguanta esto, ¿no?
Así, le aguanta.
Y después tenemos también la máquina de...
Ah, eso me interesa. Algo con mucha fuerza, con como... ¿Cómo qué?
Sí, con un...
Como un aire comprimido, ahí está.
Claro.
Una cosa de aire comprimido.
Un compresor.
Ya no, te pero... ocupa la crema y no tenga uno que andar haciendo fuerza.
No, pero de aire comprimido la atraviesa y le sale por el otro lado la crema.
Y le pones el dedo del otro lado. Pones el dedo del otro lado al cubanito y atajá.
No, señor, esta es la jeringa. Tenemos como una máquina de coser, vio que la aguja va...
Ah, sí, sí.
Como una máquina de coser con jeringas.
Y van pasando las bolas.
Sí.
Y usted las va inoculando automáticamente.
¿A qué velocidad el pasado de bolas?
No, imagínese que inoculamos 60 bolas por minuto, o sea.
Oh,
no.
Una por segundo.
Es impresionante.
Claro.
Tiene que poner, sí, las bolas en línea, porque si está torcido.
¿Qué quiere decir?
No, por ahí la agarra de costado, claro. La chanfle la bola, y por ahí incluso sale disparada.
¿Qué hacemos? ¿Tenemos que comprar una regla?
Y señor, si usted es un buen repostero...
¿No tiene como una especie de desfiladero donde va una bola tras la otra?
Sí, pero si
con
usted...
un plano inclinado y las bolas van rodando.
Sí, pero usted tiene que tener cuidado que las bolas sean del mismo tamaño. ¿Usted tiene las bolas del mismo tamaño todas?
Y las que hacemos... No, nosotros hemos...
No, una pequeña variación tiene que haber.
El muchacho de la tarde las hace más grandes que el de la mañana.
Y bueno, pero entonces...
Porque tiene mano chiquita el de la
claro,
tarde.
Claro, que es ese que le dije yo.
Parecen nueces la bola.
Pero entonces, ¿el de la mañana es el que las hace chiquitas?
Sí.
Bueno.
Y todas las viejas vienen a la tarde. Ay, dice... ¿Por qué, dice, ustedes venden las bolas más grandes a la tarde que a la mañana? Dice la vieja con la boca llena.
Bueno, eso es un problema. Eso es un problema, porque si usted pone en esta máquina...
Sí.
Que tiene esta horma.
Esta, la inoculadora de bolas.
Claro. Bien. Si usted pone las bolas muy chiquitas, por ahí le entran dos donde cabe una, donde debe caber una, ¿comprende? Entonces,
claro,
le inocula dos bolas que en verdad inocula media.
Sí.
Medio de una y medio de la otra.
Acá, Rubén, me parece que nos conviene comprar la máquina, por lo que está diciendo el señor.
Claro.
Porque me da la impresión...
Y echar a algunos empleados.
Claro, la producción.
En eso consiste la revolución industrial.
Sí, haríamos en menos tiempo más cantidad de bolas.
Claro, y tendríamos menos sueldos que pagar.
No, no sé si menos sueldos. Mire que esta máquina es muy cara.
Me da la impresión que es de última generación, ¿eh?
Pero con la miseria de tres o cuatro empleados se paga sola.
Tiene una pantalla táctil, por lo que veo.
Sí, es todo computarizado. Usted no me vaya a rellenar con esto un vigilante porque está todo monitoreado.
¿Cómo?
No
quiere
me meta...
decir que con esta máquina es higiénica, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Quiero decir, las manos no toman contacto jamás
nunca, nada.
Con las bolas.
No, nada.
Con la yema del dedo...
Poner,
usted se olvida...
En la puerta de la panadería. Nuestras manos... Etcétera.
Usted olvídese de ese asunto, nunca más. comprende, las bolas van solas.
Nos va a cambiar la vida.
A mí me parece espectacular. Ahora, me da la impresión, viendo la pantalla gigante de plasma táctil, que el software, el soporte debe ser difícil. Debe ver una cantidad de guarismos.
No, no, es simple. Usted fíjese en la pantalla.
Pero mire la cantidad de números que tiene.
Si hay que, por cuanto menos, ser ingeniero para manejar las
¿cómo
bolas?
Ponemos.
No, es muy fácil. Cada bola son 9 partes de hidrógeno y una de dulce de leche. Ah, sí. Va pasando. Y lo que tiene, además de práctico, es que le dice el peso exacto de cada bola.
¿Podemos probar?
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, uno advierte que están las bolas muy pesadas?
Bueno, ahí tiene.
Ahí eso la rechaza.
Algo anda mal ahí.
Y sí.
¿Comprende?
No, puede ser la humedad también.
No, la trae, se la reviso.
Ajá.
Sí. Se la ponemos a punto.
¿Eso es todo? ¿Está incluido?
Está en garantía, tiene 2 días de garantía, claro, claro. Sin compromiso.
Y le hago una pregunta, ¿se revisa acá o hay algún cuarto aledaño?
Es un secreto profesional, señor.
No, no, bueno.
La reviso yo personalmente.
Sí, me imaginé.
Perdón, ¿qué otra máquina tiene, por ejemplo, para doblar medias lunas?
Sí, bueno, tengo la dobladora.
¡Apa!
Le doblo todo, ¿Usted trae algo, trae, por ejemplo, un vigilante?
Sí, sí.
Sale media luna.
Esto es espectacular,
Y al revés, proceso inverso, porque a veces nos sobran, uno a la tarde ya va notando cómo va la venta de vigilantes media luna. Entonces, está muy bien, si vemos que se fueron todas las media lunas y quedan muchos vigilantes, torcemos la media luna, el vigilante, y lo convertimos en media luna y va saliendo. Pero si por ahí tenemos necesidad de vigilante.
Y al revés.
¿Se puede enderezar la media luna?
Y la pone al revés, la hace pasar una vez. Porque si no, le queda la media luna para el otro lado. Cuarto
le queda derecha, porque a veces al estar tanto doblada, usted sí lo vende derecho al vigilante, a la vieja.
Sí.
Pero vio que devuelve a su forma original y dice: me compré un vigilante, cuando llegué a mi casa estaba doblado, dice la vieja.
Bueno, si usted hace factura de goma, sí.
Dice: enderécemelo.
Si usted hace factura de goma, sí, pero...
¿Cómo de goma? ¿Cómo
de goma?
Tenemos la panadería de la masa, una masa impoluta, señor.
¿Sabe lo que la masa?
La masa de harina y agua, señor, nada más.
Sí, escúcheme, bueno...
Una cosa, engrudo puro.
Sí, pero eso...
Usted con las medialunas puede pegar figuritas.
Ningún tipo de conservante de nada.
Se le pudre a las 2 horas.
Todo natural.
Se degrada enseguida, sí.
Bueno, tiene esa máquina y después usted quiere rellenar, por ejemplo, merengues.
Los merengues, disculpe, no van rellenos.
Bueno, son dos mitades.
Son dos mitades, claro, en el medio, usted es como un sándwich. Un sándwich no es.
Por eso le iba a decir, si usted quiere rellenar merengues.
Es un concepto muy equivocado, sí, esto me está llamando la atención.
Ah, bueno.
No firmemos todavía.
Este hombre no tiene idea de nada.
Señor, yo no puse prueba.
Nosotros queremos rellenar también pollos.
Sí. No, eso es otra cosa.
El relleno de pollos acá se hacía artesanalmente.
Sí.
Que es decir, al pollo lo rellenaban como se podía.
No, no.
Incluso hubo una experiencia de rellenar al pollo vivo.
Sí, bueno, pero ¿cómo? Le tiene que...
Antes de matarlo.
Está lleno de vísceras.
Se llama alimentarlo.
Sí, exactamente. Ah.
Va, depende, ¿no?
Bien, ¿cómo se procede al pollo relleno, que es una de nuestras especialidades?
Sí, sobre todo
para
la
eso fiesta. Tengo la otra computadora, la otra máquina.
¿Está a la vista?
Mírela.
Eso, gigante.
La mechadora de pollos.
Pero parece un tractor.
Es muy grande.
Las cuatro, mira la patona que tiene la goma.
Sí, sí.
Esta es la gran mechadora.
Pero esto para hacer cantidades industriales.
Usted pone todo el relleno.
Es un motor diésel.
Sí, le carga por la otra punta del motor, le carga el relleno.
Ajá.
Inclusive puede no molestarse en tener el relleno hecho. Pasa por la picadora, lo que usted ponga, se transforma en relleno. Sale por la mechadora y el pollo en el otro extremo es mechado.
Nosotros fuimos a Estados Unidos,
sí, ¿recordás? Hace 3 años.
Y hay toda una línea de producción de pollo relleno, que es así, son 100 metros.
¿100 metros? Ah, bueno,
por una punta entra el pollo vivo.
Sí.
Y también en una paralela entra...
un poco cruel. Pero... ver a los pollos vivos y ahí que se les acerca, sí, ¿no? Sí. El momento.
Claro, es casi una línea de vida y muerte del pollo. Claro, una biografía del pollo.
La gente llora.
Sí, es un poco.
Pero bueno, entonces, nosotros vendemos pollo, que es una panadería esta, ¿cómo
sí.
va a vender pollo?
Claro, sí, claro.
Pero somos panadería la antigua, usamos el horno,
claro,
para alquilamos el horno. Usted tiene, por ejemplo, un lechón.
Sí, yo quiero...
Claro, tranquilamente lo trae y a las 12 horas se lo entregamos el lechón a su casa, le tocamos el timbre, ¿quién es? Le mostramos el lechón por la mirilla y dice...
Y me lo entrega el lechón así con la boca abierta y
es
esa mirada.
Tenemos, hacemos el lechón, por ejemplo, que está todo cortado en cuadradito. Usted lo mira y está íntegro.
Pero hace así...
Y se desarma en miles de
pequeños cubitos que usted lo puede pinchar.
Sí. ¿Cómo rompe cabeza? Fue
Freud.
¿Fue Freud?
Freud. Sigmund Freud. lo puede pinchar con un escarbadiente. El cerdo.
Ahora, todo sí. cuadraditos, habrá partes que no se pueden comer.
Como por ejemplo, ¿cuáles?
Y por ejemplo, un ojo
sí, cuadrado. Un ojo cuadrado también.
Sí.
Sí. Lo único que le pedimos que no cambie los cuadritos de lugar porque
es como un rompecabezas. Después un día se nos cayó,
se queda un monstruo.
Se nos cayó el chancho a la entrada. Fue probar. Y después la gente esperando para entrar y nosotros armándolo. No, dice, pará, este no va a caber.
Era un pixelado de
Niki Lauda quedó ese.
Bueno, ¿y?
Bueno, y entonces si yo le entrego el lechón crudo.
Sí, señor.
Sí. Ya al horno, pero al horno me puede... Porque digo, ya que mete el lechón.
Sí.
Pero escuche, yo le puedo entregar pizzas o algunas otras cosas.
No, no me meto,
que
señor.
Me cocine todo
junto. Esto es el lechón porque el lechón es difícil, pero la pizza es una cosa que está al alcance de cualquiera, de un horno...
¿Pero qué le cuesta? Si usted tiene...
¿Cómo que me cuesta? Espacio, señor.
Pero escuche, pero si le sobra espacio, él me dice que le sobra espacio.
Pero usted no es el que nos va a vender la máquina.
Claro, y no tiene nada que cocinar un lechón.
No, señor, yo vendo máquinas para rellenar. Podemos hacer...
Tenga cuidado acá con el leche. ¿Acordá lo que pasó con aquel muchacho, el gordito?
Bueno, las máquinas son un arma
con
de...
con el horno que...
Sí.
¿Qué le pasó?
Era un pibe que laburaba de sereno, que venía a laburar de día, sin dormir... En fin.
Se asomó a ver si estaba listo el lechón.
Sí.
Y vino otro compañero. Sí. Y cerró la puerta y lo mandó para adentro. Este muchacho. Y este gritaba con el ruido del.
Sí, y aparte con la radio todo lo que da. Bueno.
Pero no se dio cuenta que faltaba uno en el.
No es así como uno se da cuenta las cosas. ¿Qué hace usted para ver? Que metió un tipo en el horno. Cuenta a ver si falta uno.
No, pero usted está. Está trabajando. Con determinada cantidad de personas,
bueno,
dice, ¿dónde está?
Pero ahí,
gente,
en el movimiento...
Y no escuchó los gritos, no escuchó nada.
No, nos dimos cuenta.
No se escuchó nada. Incluso cuando fueron a buscar el lechón, primero lo sacaron a él.
Sí.
Y estuvieron a punto de entregárselo a la señora.
Sí.
¿En cuadraditos?
Cortado en cuadraditos. Oh. Pero después dijeron, che, este no es el lechón.
Dijo uno, pero nos lo metimos con camiseta, el lechón.
¿Qué tragedia?
Ahí sí lo
contamos. Fue terrible.
Los contó y...
Contamos, a los empleos faltaban dos.
Sí.
A uno lo habíamos echado. Y otro era ese.
Qué lindo lugar.
Bien.
Bien, no, pero yo digo, muchachos, nosotros podemos hacer una sociedad.
¿Cómo? Un momentito, que cambió el vínculo ahora.
Sí.
Te venías a hacer el compadrito y ahora... Agachás la cabeza.
Ustedes cocinan todo en esa panadería y yo relleno todo. ¿Entienden esto? Es la sociedad ideal.
Es verdad, Rubén.
Es verdad. Fue lo que vinimos a buscar.
¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Nos dimos cuenta antes. Está muy bien. Y
claro que, bueno, la mayor inversión de capital, de ingenio, de talento es de mi parte.
Bueno, sí, capital, bueno, ponga la guita ahí arriba de la mesa.
No, me refiero al capital intangible, señor.
Total, mire, nuestra panadería se llama Los Muchachos. Así que no se sabe cuántos son.
Sí.
Panadería Los Muchachos, pueden ser dos, pueden ser tres. Si usted tiene un amigo y quiere traerlo, también pueden ser.
Y
nosotros teníamos un socio, pero como ya medio creo que le contamos aquí, que no era panadero. pero tenía la panadería, que en entonces tenía verdulería, farmacia, le contamos, panadería.
Panadería de barrio, claro, un poquito de todo.
Mucho ruto.
Y después cabaret.
Cabaret, no sabía.
Cabaret le agregamos al final una idea que se nos ocurrió, una idea loca que tuvimos. Dice, ya que hay panadería, hay farmacia, hay verdulería, ¿qué es lo primero que se te ocurre?
Y no sé, que vende huevos o algo así.
Ya vendíamos huevos.
Y no se nos ocurre,
pero vendíamos.
Pero
cabaret.
Y a la noche, 7, 8 de la tarde, ya empezaba un poquito el cabaret.
Sí, una matiné.
Pasaban las mozas con la factura que nos sobraban.
Ahora dígame, ¿y en el cabaret había números con mujeres?
Números con mujeres, había un caño.
Sí.
Es un pasamano que lo afanamos del subterráneo.
Sí. Lo afanamos del subterráneo
de la línea A. Fuimos un día que estaba así en una hora pico. Y cuando nadie se da cuenta, nosotros íbamos destornillando de abajo.
Pero la gente, guarda que la gente iba, estaba lleno el subterráneo.
Nadie se dio cuenta, cuando llegamos a la última estación, nos bajamos sin soltar el pasamano.
Ahora, para instalar eso y que haya un baile del caño, el caño ese se dobla.
Bueno, nos dimos cuenta después de la primera función.
Sí, se quejaban las chicas, dice.
Y sí, porque no se puede bailar así, imagínense, porque la gracia del baile del caño es que la dama no larga nunca el caño.
No, y cuando, ¿te acordás cuando vino la vedette, la gorda?
Oh,
la alemana.
Sí. Tuvimos que
parecía de estaño el caño.
Urgencia. Tuvimos que ir a buscar un caño a la casa de un muchacho que es plomero. Lo llamamos por teléfono y se trae un caño.
A la primera cabriola se dobló todo el caño.
Quedó. Me parecía.
Y dígame, ¿y en este cabaret también había números musicales, digo, con orquesta en vivo o algo así?
¿Qué es el cabaret? No, ¿qué? ¿La orquesta en vivo? ¿Dónde?
¿El Teatro Colón?
¿Qué vas a...?
¿Un cabaret?
¿Qué vas a levantar músico, cabaret?
La orquesta de Glenn Miller tocaba.
Para hacerlo.
Algunas de las chicas que trabajaban en la verdulería trabajaban al mismo tiempo en el cabaret. O sea, cuando había poca gente en la verdulería, bajaban un rato al cabaret, se lavaban un poco las manos.
Pero se habían servido las papas. Le pedían papa negra y después iba al cabaret.
Papa negra y especial, efectivamente. Y después, o sea, un momentito, y por ahí venía uno, dice, ¿tenés gente en la verdulería? Un momento, dice. Y ahí se lavaba las manos y atendía a la gente.
Sí, yo no sé. ¿Y tuvo éxito ese?
Ah, después era más éxito que la panadería, que todos los negocios. Se llenaba a partir de las 7, 8 de la noche. Todo el mundo.
Escúcheme, yo tengo...
Aparte teníamos primera figura, no solo estaba la gorda, la alemana, dobla caño, sino...
Tenían otras figuras.
Sí.
Las hermanas gemelas, parecidas.
¿Cómo, parecidas o gemelas?
Nacieron gemelas y el paso del tiempo las hizo parecidas.
Las puede separar.
Ah, las conozco, sí. Ahora, ¿y la gente se da cuenta que eran gemelas?
No le importa, uno no va a ver gemelas al cabaret.
Y pero la gracia es eso, señor, si no, no la saben las gemelas.
¿Qué gracia? Que sean gemelas o que sean ni siquiera hermanas.
Aparte ni se veían.
Ya veníamos como gemelas. Una era polaca y la otra paraguaya.
Pero no me lo venda así, el baile de las gemelas. Pero que sean gemelas, es el baile de las gemelas.
No, había una lamparita roja que ni se veía nada.
Una lamparita esa de 60 B con un celofán.
Watts.
Con un celofán.
¿Y eso llegaba a teñir de rojo todo el ambiente?
No, se veía rojo, usted entraba ahí y veía ahí.
No, ahora va.
A la polaca y a la paraguaya decía la gemela.
Medio penumbra.
Claro, medio todo.
Ahora penumbra y con la verdulería ahí a un costado.
A un costado, sí. No, esto era como detrás de la heladera.
Claro.
Ah, la puerta.
Estaba en heladera de muchas puertas y por una de esas puertas entraba el cabaret.
¿Había que atravesar la heladera?
Claro, la puerta de abajo, a la derecha, era la del cabaret. Sí. Y tenía una calcomanía que decía cabaret.
Ah.
Porque a veces abríamos la puerta para sacar carne o algo.
Por ahí salía un tipo de
adentro. Salía un tipo de adentro.
Y decía, ¿qué hora es, muchacho?
Y ahí entrabas al cabaret, que era atrás de la heladera.
Y discúlpeme, las dimensiones del lugar, ¿no?
pequeñas, atrás de la heladera que tiene.
Sí, por eso me llama la atención. Sí,
era un cabaret a la francesa, Segunda Guerra Mundial.
Como esos sótanos, así, Juliette Greco, toda esa cosa.
Ah, era chiquito.
Y era chiquito, pero cálido, ¿eh? Sí. Más que nada por el motor de la heladera. Que recalentaba, que ahí sí que...
Aparte de la cercanía de las artistas, la cercanía, prácticamente sentada arriba de la mesa. Sí, sí.
Ah, mire usted.
El caño prácticamente lo tenías al alcance de tu mano.
Tenía que andar mirando ahí con cuatro ojos.
Mire si vamos a meter una orquesta en vivo ahí. Tres, cuatro parroquianos más la...
Iban por un rato.
Sí.
Y discúlpeme, ¿no? Lo importante también en un cabaret... Zona reservada.
¿Y qué quiere? ¿2x2 dónde quiere?
Todo era zona reservada.
No, pero entonces era reservada.
Lo tapamos con un mantel.
Zona reservada, decía, sí, un tipo con una fresada. Pum, arriba. Y el tipo ahí.
Bueno, dígame.
Es Laura.
Sí, en ese cabaret habrá lugar para estos señores del noticiero que vienen.
¿De dónde vienen? Un momento. ¿De dónde vienen?
Me parece que vienen de una radio.
Depende de qué radio sea, lo dejamos entrar, porque si no... A ver, que lo digan.
Pregúntele,
¿de qué radio son, muchachos?